Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3 es el que nos conviene el día de hoy. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y vamos a entregar ese tiempo a nuestras hermanitas, es que les pido que se comiencen a preparar, que comiencen a soltar los nervios, porque en breve vamos a estar dándoles ese tiempo a ustedes. Pero antes de darles ese tiempo a ellas, quería recordar que esta parte que Pablo le escribe a Tito, nos enseña qué es lo que quiere decir con la sana doctrina. Y la doctrina sana es la que se practica y se ve en los creyentes que la profesan. Y esto hace un contraste con los falsos maestros y la actitud de los cretenses. Podemos ver que los cretenses eran llamados malas bestias, glotones. Los falsos maestros eran personas que profesaban piedad, pero que con sus hechos la negaban. ¿Por qué las hermanas casadas y solteras deben de predicarse, instruirse y edificarse unas a otras? Y la respuesta es muy sencilla. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque es bíblico que las mujeres ancianas, ¿qué es lo que deben de hacer? Enseñarle a las mujeres más que jóvenes. Es por eso que estamos haciendo esto. Hemos visto que la doctrina sana en una congregación comienza con los pastores. Mira lo que dice el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así comienza la sana doctrina dentro de una congregación. Comienza con el pastor, con la doctrina que implica, predica y expone a los creyentes. Segundo, ¿cómo comienza la doctrina sana en una iglesia? Comienza con los ancianos de la congregación. Y cuando dice aquí el texto anciano, se refiere a algo literal. Muchas veces podemos escuchar a gente que cuando se retira de su ministerio es cuando ya están como viejos. Muchas veces se puede malentender esto, decir, yo ya estoy viejo para servir a quién, a Dios. Pero la Biblia dice que el tener una edad avanzada no es la excusa para no servir, sino que es la edad ideal para servir de ejemplo de madurez, de seriedad para los demás jóvenes. Entonces, entre más viejo seas, tienes que ser el mejor ejemplo de quiénes, de los creyentes. No es una excusa para no servir, es lo que te califica como modelo que has aprendido las doctrinas bíblicas y el carácter de Cristo. De otra manera, las canas serían de en vano. La sana doctrina comienza después, dice el texto, con las mujeres maduras y adultas. ¿Cómo comienza esa madurez y esa sana doctrina en las mujeres adultas y maduras? Primero en su carácter. Mira lo que dice el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte o en su conducta. Muchas traducciones lo ponen así. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Luego, ¿cómo comienza la sana doctrina de las mujeres? Es en su carácter personal. Segundo, en su rol como esposas. Mira lo que dice el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tercero, comienza con su rol como madres. Por eso dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Y después, comienza en su ministerio con las demás hermanas más jóvenes. Mira lo que dice el versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Algunas mujeres buscan usurpar muchas veces en congregaciones la posición que no les corresponde dentro de la congregación. Por ejemplo, escuchamos decir la pastora fulana de tal, y eso no es bíblico. Pero irónicamente, el ministerio donde la Escritura sí las manda explícitamente a servir es donde algunas mujeres no desean servir. Es donde no desean instruir a otras. Y esto es algo interesante. Tales mujeres buscan usurpar un lugar que solamente Dios dejó a los varones de ser pastores. Y buscan usurpar ese lugar, pero donde el texto bíblico dice que las mujeres deben de servir y deben de participar dentro de la congregación, irónicamente, es donde algunas mujeres no desean servir, no desean instruir a otras. Esto quizás sea porque la mujer cristiana no solo se debe de saber los versículos bíblicos, no solo debe saber dónde están, no solo debe de saber el significado y la interpretación del texto, no solo se debe de saber la aplicación del texto, sino que esta enseñanza tiene que ver con la experiencia de haber vivido la sana doctrina en su vida personal. Este ministerio que Dios manda a las mujeres ejercer unas a otras, algunas mujeres lo ignoran, porque toca la fibra y cada nervio de sus huesos, su alma y su corazón. Tiene que ver con la actitud de la hermana. Tiene que ver con el comportamiento de la hermana y de ahí enseñar a otra. Este ministerio que el apóstol Pablo dice que tienen que tener las mujeres más ancianas se mete dentro de las casas de las hermanas, en su relación matrimonial, en cómo la mujer trata a su esposo, en cómo la mujer le habla a su esposo, en cómo la mujer se dirige a su esposo, en cómo la mujer se sujeta a su esposo. Tiene que ver con la crianza de sus propios hijos. Y de ahí que enseña a otra mujer a cómo amar a sus hijos. Tiene que ver con la educación bíblica que esta hermana está impartiendo a sus hijos. Tiene que ver con el comportamiento de sus hijos. Luego esta hermana se ve la doctrina que imparte por cómo el comportamiento de sus niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, se están comportando. Y esta forma de vivir la palabra de Dios hace que una mujer sea maestra del ¿qué? Del bien. No solo se trata de que una mujer de una buena exposición de las Escrituras, sino una buena exposición de cómo se vive la Escritura a las otras mujeres más jóvenes. En pocas palabras, las mujeres más adultas deben decir, así es como se vive este texto. Así es como una mujer cristiana debería de conducirse en su casa, en su vida personal y con sus hijos. Las mujeres casadas a veces pueden tener 100 años, y lo digo hiperbólicamente, pueden estar 100 años de casadas sin que ni siquiera puedan saber los versículos que hablan acerca de la esposa, mucho menos su explicación e interpretación. Hemos escuchado en el mundo que dice las bodas de plata y las bodas de oro y las bodas de diamante, pero esos años son en vano si esta mujer no sabe qué es lo que la Biblia dice acerca de una esposa bíblica en las Escrituras. Muchas veces copiamos muchas cosas del mundo, donde a una hermana se le puede hacer una despedida de soltera, pero nunca la preparan a tal hermana, a tal hija, de cómo ser una esposa bíblica. Es muy fácil despedir a una soltera. Lo difícil es preparar a esa mujer soltera para que sea una buena ¿qué? Esposa. Puede ser que a la hermana o la madre, junto con otras hermanas, pueda hacerle un baby shower a esta hermana a unos meses o cuando ya está embarazada la hermana. Puede ser que copiemos cosas del mundo y digamos, porque el mundo hace esas cosas, hay que hacer un baby shower cristiano. Pero lamentablemente, tales hermanas muchas veces o algunas de ellas nunca desean enseñarle a esa hermana que va a tener ese bebé a cómo criar a su ¿qué? A su hijo. Es por eso por lo cual estas prédicas son necesarias y es la voluntad de Dios. Y para terminar, lo que quiero decir aquí es que las hermanas van a predicar de algo que han aprendido y no que cada frase que van a decir sea teológicamente correcta. Así es que les pido su afinación bíblica. Las hermanas van a hablar de lo que han aprendido, de lo que Dios les ha enseñado. No van a dar una exposición de versículo por versículo de lo que han aprendido, sino de lo que Dios les ha cambiado por medio de esos versículos. Estas predicaciones son importantes. Yo me gustaría que levantara la mano los casados, los esposos, por favor. Tenemos algunos aquí el día de hoy. Estas predicaciones que vamos a escuchar a cada hermana que está aquí, estas predicaciones son importantes porque es el evangelio vivido en la vida de las hermanas y compartido vívidamente. Recordemos que la salvación, hermanitas, la salvación es personal. La mujer se salvará por su fe y no por la fe de su marido. La salvación lleva frutos y evidencias que demuestran con los hechos la veracidad de la fe de cada mujer, esposa y madre que se dice ser cristiana. Y esto no solo habla de lo que las hermanas casadas han aprendido y han madurado espiritualmente, habla también del trabajo de los esposos para con sus esposas. Luego, si tú eres un esposo cristiano y tienes una esposa cristiana, lo que vaya a decir tu esposa el día de hoy tiene que ver mucho con lo que le estás enseñando o con lo que no le estás enseñando. ¿De dónde está agarrando la información tu esposa? Porque el esposo tiene un rol. ¿Cuál es ese rol? De enseñarle a su qué, a su esposa. Luego depende cómo esta hermana se desenvuelva, predique, de dónde agarró esa información. No digo que no puede ser de un pastor. Estoy diciendo que el hombre, su esposo, también tiene un qué, un rol, tiene un compromiso para con su esposa. Así es que voy a dejarle este lugar a nuestras hermanas. Si de pronto sienten llorar, no se preocupen, hermanas. Vamos a orar por ustedes después. Si de pronto se sienten nerviosas y no pueden seguir, está bien, pueden sentarse. Esto no se trata de venir al médico. No se trata de hacer las cosas totalmente perfectas. Se trata de compartir lo que sea que aprendido. Y como el texto dice que las mujeres más grandes deben enseñar a las mujeres más jóvenes, vamos a comenzar con las mujeres más adultas y después vamos a terminar con las mujeres más jóvenes. Así es que cada vez que una hermana se levante, vamos a dejarle lugar a esa hermana. Después de que esa hermana termine, va a seguir la que sigue y así. No se estén mirando la una a la otra de quién tiene más edad o quién tiene menos edad. Se trata de que exista un orden. Así que vamos a comenzar. ¿Les parece si oramos por nuestras hermanas, hermanos? Vamos a levantarnos, vamos a orar por ellas. Señor, te damos gracias por este tiempo que has permitido que nuestras hermanas tengan. Padre, bendice su vida. Ayúdale, Señor, con lo que ellas van a decir. Ábrele su boca, su corazón, y que ellas, Señor, puedan escuchar tu palabra, que ellas puedan edificarse. Padre, te entregamos estas predicaciones, testimonios, Señor, esto aprendido en tus manos. Usa, Señor, a nuestras hermanas. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Quiero compartir un poco de cómo Dios ha trabajado en mí estas últimas semanas. Primeramente, he aprendido la importancia de ejercer los dones que Dios nos ha dado en la iglesia. He mirado y buscado las necesidades en nuestra iglesia. He visto que hay muchas necesidades aquí y es importante que cada persona no busque ejercer el don de otra persona, sino el que Dios le ha dado, como dicen 1 Corintios 12. No todos tenemos el mismo don, pero todos somos igualmente parte del cuerpo de Cristo. Siento el deseo de ayudar a mis hermanas, hermanos, y aconsejándolas con lo que he aprendido yo. pero también he aprendido que si hay un problema o necesidad fuera de mi alcance o no tengo la bíblica respuesta, es mejor dirigir a la persona, a los ancianos de la iglesia, quienes están puestos como líderes bíblicos en la iglesia de Cristo. Es importante respetar los cargos de cada persona en la iglesia, porque Dios les ha dado esa posición a ellos. Sé que Dios está trabajando en mí y que tengo que ser paciente y humilde para que pueda seguir moldeándome en lo que Él desea usarme. Lo siguiente que quería compartir es lo que hemos aprendido en la predicación de Mulos Salvajes. En este estudio aprendimos que Dios permite el mal, pero al permitirlo no quiere decir que Dios se agrada en él. Dios no se agrada de nuestros pecados, no nomás porque seamos escogidos podemos hacer lo que nos plazca. Dios nos llama al arrepentimiento y a abstenernos de toda malicia. No, no somos perfectos, pero no por esto deberemos de seguir en nuestros pecados. El arrepentimiento genuino nos lleva a la verdadera liberación de pecados. Y si seguimos deleitándonos en el mismo pecado, entonces nos deberemos de preguntar si de verdad nos hemos arrepentido. Dios es bondadoso y es lento para airarse, pero el tiempo para clamar y arrepentirnos de nuestros pecados no es mañana, sino es ahora. Es bueno aceptar la exhortación, pero tampoco debo de esperarme hasta llegar a ese punto, siendo como el caballo o el mulo salvaje que debe ser sujetado con freno, como dice en Salmos 32:9. También he aprendido que al yo recibir disciplina, no debo de rechazarla y rebelarme contra el que me exhorta, mayormente mi esposo, sino que tengo que tomar la exhortación como gracia inmerecida de parte de Dios hacia mí. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Así lo dice en la palabra de Dios en Proverbios 3:12. Esto lo he tomado más en serio en mi vida personal. Y por último, hermano, quiero compartir con ustedes, lo que quiero compartir con ustedes es que desde la última vez que hicimos esto, he puesto más de mi parte en escuchar los audios, pero ahora quiero poner más esfuerzo en tomar más tiempo en ellos y no nomás escucharlos, sino también tomar notas personales para que así pueda acordarme y meditar más en la palabra de Dios. Es importante llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Así cuando hablemos, no nomás sean, como un hermano lo pone, bolas de aire, sino consejos y pensamientos bíblicos. Con esto termino, hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Los quiero mucho. Dios os bendiga.
Buenas noches, hermanos. Hace ratito tenía calor, ahorita tengo frío. No sé por si es porque estoy nerviosa o me estoy volviendo viejita. Bueno, esta noche estaremos recordando el estudio de Tito 2, del 1 al 5, para compartirles qué es lo que he aprendido de este estudio. No sé si alguien se acuerda del título de Tito 2 que me pudiera decir. ¿Alguien se recuerda? Exacto, hermano, el hermano sí estuvo atento. Y para comenzar, el título fue lo primero que llamó mi atención. Uno muy diferente a lo que se está acostumbrado a escuchar. No me refiero aquí, sino que en otras iglesias, cuando se trata de predicaciones para mujeres, regularmente los títulos son así: Princesa de Dios, Guerrera de Dios, o aún más poderoso, Déboras Edificadoras del Reino. Y estos títulos pueden ser llamativos o agradables a nuestros oídos, porque ¿quién no quisiera ser una princesa? Yo quisiera ser una princesa. O una guerrera de Dios. Pues casi la mayoría, porque te hace sentir importante. Pero esto no es lo que Dios nos mandó a hacer, sino ser maestras del bien. Y esto es más que un título, es una forma de vivir. Y para eso, hermanos y hermanas, vayamos a nuestra Biblia en Tito 2, 1 al 5, por favor. Ok, comienza así. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aprendimos, hermanas y hermanos, que la sana doctrina no comienza en lo exterior, sino en el corazón de cada creyente. Y yo creía antes que la sana doctrina era solo la que se predicaba en una iglesia. Era algo que solamente escribía, la sana doctrina solamente la tenía en mi libreta. Pero entendí con este estudio que la sana doctrina no es solamente la que se entiende, sino la que se profesa con los hechos, la que se vive a diario. Y pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos de ustedes, al igual que yo, salimos de una iglesia porque no se predicaba la sana doctrina? Y si no vivimos la sana doctrina, ahora que la sabemos, ¿de qué sirvió salirnos? Eso realmente tocó mi corazón, porque si no practicamos la sana doctrina, ya no sirve estar en una iglesia donde se predica la verdad. Y doy gracias a Dios por haberme hecho entender esto, y así como Él me ayudó a entender, deseo que con todas y con todos Él haga lo mismo. El texto sigue diciendo, las ancianas a sí mismo, o sea que de la misma manera que los ancianos, las ancianas debemos de vivir la sana doctrina, no solamente a los pastores, y muchas veces podemos tener un mal concepto de que solamente ellos deben de dar un buen ejemplo, de que ellos tienen que vivir conforme a la palabra de Dios. Pero aquí nos dice que asimismo las ancianas deben vivir de la misma manera. Cada creyente debe vivir la palabra de Dios. Y ahora que ya aprendimos que nosotras, y hermanos, no sé tan mal, pero me refiero más a las hermanas, porque esto es para las hermanas. Como ahora que ya aprendimos que nosotros también debemos practicar la sana doctrina, ¿cómo es que la empezaremos a vivir? Dice el texto, siendo reverentes en su porte, significa reverentes en su conducta, vivir consagrados al Señor, no solamente en la iglesia, sino todos los días, en cualquier lugar que vayamos, somos cristianas, hermanas, y nuestra conducta debe ser la misma que tenemos como cuando estamos aquí en la iglesia. Si vivimos siendo mujeres de dos caras, una aquí y otra afuera, comportándonos de una manera mundana, ya no estamos viviendo una sana doctrina. Debemos ser mujeres adoradoras al Señor siempre, hasta nuestra forma de vestir. Recordemos que la sana doctrina se comienza dentro y de ahí se refleja en lo exterior. Nuestra vestimenta debe ser santa. Siempre que vayamos a vestirnos, preguntémonos si esto agrada al Señor, si estoy dando un buen ejemplo a mi hermana. También dice no calumniadoras. La palabra para calumniadora es diablos, y esto es cuando una mujer se pasa buscando defectos en las demás personas y esparce a la iglesia sus críticas y acusaciones. Cuando hacemos esto, no se está buscando unidad entre nosotras, sino solamente estamos sembrando odio en el corazón. Haciendo esto, no estamos edificando. No debemos de difamar a nadie, hermanas, sino ir con la persona y hablar con ella según lo que dice Mateo 15:18. Hay veces que podemos tener algún malentendido, o quizás en verdad alguien te ofendió, pero la manera bíblica no es de que andemos de chismosas diciéndole a toda la congregación, sino ir con la que te ofendió y arreglarlo y llamarla al arrepentimiento bíblicamente. Primero es a solas, no es primero decirle a toda la iglesia. Pero si en realidad no buscamos reconciliarnos con tal persona y solo buscamos difamarle, entonces quien tiene que arrepentirse primero somos nosotras. También dice, no esclavas del vino. Aprendimos que este pecado era habitual en Creta. Y ser esclavo es entregar totalmente tus derechos y voluntad a algo o a alguien, que eres dominado a algo. El amo en este caso de estas mujeres era el vino. Y cuando escuché eso, dije, pues esto no aplica tanto para mí, porque pues yo ni siquiera tomo vino. Y a medida que el hermano Jesús iba explicando lo que significa ser esclavo, pude ver que también en mi vida hay cosas que que debía de dejar, porque el vino no es el único pecado que existe. Quizás no sea el vino, pero examinémonos y pensemos en qué cosas inclina más nuestro corazón. Y nos daremos cuenta que sí hay algo, y cualquier vicio que sea, debemos de arrepentirlo y abandonarlo. No nos dejemos esclavizar ni dominar por ningún pecado. Como cristianas y cristianos, ahora somos esclavas de Cristo. Y yo en lo personal quiero que Cristo siga siendo mi único amo. También dice maestras del bien. O sea que en vez de enseñar un mal ejemplo de ser viciosas, calumniadoras, debemos enseñar lo bueno. Y ahorita nos dice el texto, nos sigue diciendo qué es lo bueno que debemos de enseñar. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Y cuando leía o escuchaba eso, decía que las ancianas son las que deben enseñar a las más jóvenes. No era a mí a quien me miraba enseñando o predicando a las demás. Decía, pues yo también estoy joven, al contrario, a mí me tienen que enseñar. Y aprendí que una anciana no solo es las mujeres de edad, sino una mujer madura en la fe, que conoce las doctrinas básicas y que tiene un buen testimonio. Y en verdad, hermanas, tenía miedo de comprometerme a enseñar. Yo solo quería aprender y nada más. Pero comprendí que si en verdad tengo la sana doctrina, no tengo por qué tener miedo de enseñar lo que vivo. Y doy gracias a Dios porque este estudio de Tito 2 abrió mis ojos y pude entender que es a mí quien Dios llama a enseñar con mi ejemplo, dentro y fuera del templo. Pero no es solamente a mí, sino a todas ustedes. Es a nosotras que Dios nos quiere usar, que nos quiere capacitar. No estemos esperando que va a venir una teóloga o una mujer súper preparada para enseñarnos. Es nosotras a quien Dios nos quiere usar para que podamos enseñarle a las nuevas hermanas en la fe. Cuando comprendí esto, pude ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de la necesidad que hay en poner en práctica esto. También dice amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Y quién de nosotras no ama a su marido y a sus hijos? Todas naturalmente amamos a nuestro esposo y a nuestros hijos. Yo amo a mi esposo y por eso me casé con él. Pero si digo que lo amo y no lo respeto ni me sujeto a él, no estoy amándolo conforme al amor de Dios. Y ahora que tengo a mi bebé, sé también que es el amor natural que se tiene por un hijo. Pero ese amor natural que sentimos por nuestros hijos no debe estar por encima de la palabra de Dios. Debemos amarlos en la verdad de las Escrituras. Y aprendí que muchas veces podemos confundir el amor por alcahuetear o consentir a nuestros hijos. Un ejemplo sería, para ilustrarlo, justificar el mal comportamiento de nuestros hijos diciendo, es que respondió mal o está de malas porque está muy estresado, tuvo mucha tarea o porque está muy cansado. Y por esto dijo o hizo esto o aquello. Y de esta manera no estamos amando a nuestros hijos, sino estamos justificando su pecado. Y esa no es la manera bíblica de amarlos. Debemos corregirlos conforme a la palabra de Dios, cuando tienen una mala actitud, y llamarlos al arrepentimiento. De esa manera se muestra el amor verdadero hacia ellos. Estoy aprendiendo también, hermanas, apenas voy a cumplir 2 años de casada. Me hace falta mucho todavía por aprender. Pero mi mayor deseo es amar a mi esposo y a mi hija conforme el amor de Dios. No quiero que el amor carnal me ciegue. Quiero ser una mujer bíblica que ame conforme las Escrituras y les pueda enseñar también a ustedes. También dice a ser prudentes. El ser prudentes es aquella mujer que piensa las cosas antes de decirlo. Una mujer prudente es la que es capaz de discernir entre lo que es conveniente o no para decir, la que abre su boca con sabiduría y la que sabe refrenar su lengua cuando lo cree necesario. También dice castas, que quiere decir puras, limpias, cuidadosas de su hogar. O sea que la labor principal de una mujer es que cuida de su familia, que tienda a su esposo y que cuida a sus hijos, que mantiene su hogar ordenado y limpio, que se ocupa de las necesidades de su hogar. No debemos de ser perezosas en nuestros hogares, sino esmerarnos en trabajar en él. Y esta conducta es la que las más jóvenes deben ver en nosotras para que ellas también vayan practicando y el día que se casen sean mujeres cuidadoras de su hogar. Qué importante es cuidar de nuestro hogar, hermanas, porque al hacerlo, aparte de obedecer a Dios, estamos dando un buen testimonio a las demás. También dice, buenas, sujetas a sus maridos. Cuando nos sujetamos a nuestros esposos, es como si nos estuviéramos sujetando a Dios mismo. Es a Él que me estoy sujetando primeramente cuando me sujeto a mi esposo. Porque cuando lo hago, estoy obedeciendo a mi Creador y ocupando el lugar que Él ha diseñado para mí. Entonces, cuando nos sujetamos a nuestros esposos, no es solo a Él que no me estoy sujetando, sino es al Señor mismo. Y yo, hermanitas, sé que hay maridos difíciles más que otros de sujetarse, pero eso no nos justifica a no hacerlo. Dios nos dice que de la misma manera que los criados, en 1 Pedro 2:18 dice, criados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y en la misma carta de 1 Pedro 3:3 dice, asimismo vosotras mujeres. También sé que hay hermanas aquí presentes que sus esposos no son cristianos y con mayor razón deberían de sujetarse. La palabra de Dios dice, sigue diciendo en 1 Pedro 3:3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y este es el propósito, hermanas, de la buena conducta en nosotras. Para que alguien se convenza que Dios en verdad puede salvar y cambiar a una persona, necesitan ver a alguien que vive realmente la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a gente que se dicen ser cristianos y viven igual o peor que el mundo? Hay una frase que la gente que los ve, cómo se comporta, dicen, según es cristiano, y según dice que es cristiana. Y esa misma gente que ve a ellos, también nos está mirando a nosotros. Si nosotros afirmamos creer en la palabra de Dios, pero no la vivimos, la palabra de Dios es motivo de burla por parte de los incrédulos. Y para finalizar, hermanitas, les quiero hacer recordar que tenemos un grandísimo trabajo de parte de Dios. El mismo trabajo de las ancianas de Tito II. No vivimos en Creta, pero este país no es diferente a ella. Realmente necesitamos ese cambio. El mundo nos ha influenciado tanto, nos ha enseñado a vivir de la manera contraria que nos enseña la palabra de Dios. Todas venimos del mundo, hermanas. Las nuevas vienen del mundo. Necesitamos vivir realmente la sana doctrina para poder enseñarle a nuestras hermanas cómo ser mujeres santas. De manera que el resultado de tener una sana doctrina es que las mujeres más maduras en la fe enseñamos no solamente aquí, sino también con nuestra forma de vivir. Un buen testimonio habla más de nosotras que mil sermones que pudiéramos nosotras dar. Y yo las animo, hermanas, en el Señor, que sigamos siendo maestras del bien, donde quiera que nosotros vayamos, que nuestro corazón, cuando nos miremos o nos visitemos, esté el deseo de edificarnos con la palabra de Dios y no de hablar cosas vanas que no aprovechan. Que estemos dispuestas a enseñar, que no lo miremos como una carga, porque no es el pastor ni el hermano que nos manda a hacerlo, sino Dios mismo. Hay que ser hacedoras de la palabra, no solamente oidoras. Vivamos, hermanas, la sana doctrina. Que Dios las bendiga.
Buenas noches, hermanos. Bueno, estoy muy nerviosa. Okay. Bueno, este tema que voy a dar se me hace muy incómodo y creo que para muchos es muy incómodo. Es algo con que tal vez hemos batallado alguna vez en nuestras vidas y quiero dejar muy en claro que no estoy apuntando o dirigiéndome a nadie en lo personal. Esto es parte de mi testimonio, de algo que Dios cambió e hizo conmigo. Y espero que esto pueda ser de edificación para todas nosotras. Hoy voy a hablar del sobrepeso. Y el título de mi mensaje se llama Dieta o Arrepentimiento. Sé que muchas hemos batallado con esto y hemos hecho dietas y ejercicios para bajar de peso. Un día le compartí a mi esposo de qué tan difícil era para mí el bajar de peso. Y hermanas, no es un secreto que esté sobrepeso. Siempre he batallado con esto desde niña y desde entonces he tenido una difícil relación con la comida. Al llegar la hora de la comida, tenía muchos prejuicios antes de comer. Algunos de mis pensamientos eran estos: ¿cuántas calorías ha de tener esto? Si me como esto, voy a engordar. Me comeré poquito solamente. O mejor, empiezo la dieta y ejercicio mañana. Estos eran algunos de mis prejuicios y eran todos los días, cada vez que comía y cuando quería bajar de peso, no faltaba el familiar o amiga que me influenciara con las dietas, ejercicios y todo lo que tenía que ver con bajar de peso. Y cuando comenzaba la dieta, me abstenía estrictamente de comer y me desesperaba y volvía a tragar desesperadamente. Era el mismo ciclo todos los años. Al llegar a la preparatoria, me puse a buscar más métodos en cómo bajar de peso, según yo, rápido y fácil. Y las cosas se empeoraron porque ahora cada vez que comía, contaba las calorías de todo, miraba qué comer, qué no comer, y qué es lo que voy a comer al rato, y si eso me va a afectar en mi dieta. Es algo muy cansado mentalmente. Sentía que en mi mente solo tenía pensamientos de cómo bajar de peso. Tenía que tener cuidado de lo que hacía y comía en el día porque podía afectar mi dieta. Las restricciones que me ponía solo me hacía sentir encarcelada en mi mente. Como no comas esto ni lo otro porque vas a engordar. Esto me estresaba y entristecía. Me sentía muy decepcionada, especialmente cuando fallaba en mi dieta. Y desilusionada, volvía a comer más. Siempre tenía estos pensamientos y se me hacía difícil comer bien. No podía disfrutar una comida sin pensar que tenía mucha grasa o calorías. Y cuando comía saludable, solo pensaba en los antojos. La dieta solo me producía ansiedad y comía más. Mi esposo, al contarle cómo me sentía, se miró sorprendido de que yo pensara todas estas cosas. Él entonces me empezó a corregir por medio de la palabra de Dios, pero para mí era algo totalmente normal pasar por estas batallas contra el bajar de peso. Todas hemos hecho dietas y ejercicios para bajar. Y es algo común entre la gente hablar de fajas y alimentos o remedios que ayudan a bajar. Él me explicó que esto que yo tenía era un problema serio y que me tenía que arrepentir. Pero estaba confundida y no sabía de qué me tenía que arrepentir exactamente. Sabía que el comer de más estaba mal, pero pensaba que lo que tenía era solo un problema de salud y no estaba viendo que yo era glotona. Mi pecado era que no miraba mi manera de comer como un pecado y que el resultado de mi pecado era mi sobrepeso. Hay varias partes en la Biblia donde habla de la glotonería, y una de ellas está en Tito 1:12. Si podemos ir a Tito 1:12, por favor. Okay, y dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Recordemos que en la carta de Tito, Pablo habla de la mala fama de los cretenses y menciona que uno de sus pecados era el ser glotones. También en Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y en Filipenses 3:18 al 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Claramente podemos ver que el comer excesivamente o pensar solo en la comida es un pecado. El estar en sobrepeso no es el pecado. O sea, el estar gorda no es el pecado, es el resultado de nuestro pecado. Y yo no, pues no lo entendía, y eso fue lo, y algo que me dijo mi esposo me hizo reflexionar. Por ejemplo, el ser borracho es un pecado. Cuando un borracho viene a Cristo y se arrepiente, deja de tomar y no vuelve para atrás. El borracho no dice, voy a dejar de tomar un mes o dos para ver si dejo de ser borracho. De otra manera, un fornicario podría decir lo mismo. Voy a intentar dejar de fornicar a ver si se me quita el ser fornicario. Esto sería hipocresía, religión o un arrepentimiento falso. Y en 2 de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sabemos que esto es incorrecto, pero se lo aplicamos a la glotonería. Cuando la comida es una tentación para nosotras, ahí sí justificamos el seguir con lo mismo. ¿Cuántas hemos dicho esto? Voy a dejar de comer tanto por un rato y hacer dieta. Después que llegue el peso, al peso que yo quiero, voy a comer de lo que ahorita no puedo. En simples palabras, lo que estamos diciendo es, voy a dejar de pecar un rato para obtener algo y así puedo volver a mi mismo pecado, que lo que es la glotonería. El pecado de la glotonería es la acción de comer con exceso y con ansia. Es el deseo de querer seguir comiendo más cuando tu cuerpo ya está satisfecho. Es el no querer parar o el no refrenar tus ansias de comer cuando sabes que ya no es necesario comer más. Es cuando te sientes llena, pero tu boca quiere comer más. Cuando sientes náuseas, pero quieres comerte otro bocadito más. Muchas veces podemos decir, ella es una mujer flaca, por más que coma, no engorda. ¡Wow! ¡Qué bueno que tú sí puedes comer de todo lo que quieras, sin tener miedo a engordar! Pero se nos olvida que el pecado no es el sobrepeso, sino el comer más de lo debido, en exceso. O sea, puedes ser una persona glotona y flaca, y tu flaquez no hace menos o más pecado a la glotonería. Ahora que sabemos esto, sabemos que el comer así está mal. Pero antes solo lo veía como una dieta para bajar, el reto en que volvía a fallar. No me daba cuenta de que este pecado me afectaba mucho en mi vida cristiana. Y me afectaba porque pude haber entendido que dice la palabra de Dios que el comer es un acto de adoración a Dios. Y podemos ver eso en 1 Corintios 10:31. ¿Me podrían acompañar ahí? 1 Corintios 10:31. Okay. Y dice, como vimos, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como vimos en mi testimonio, nada de lo que hacía glorificaba a Dios, solo me la pasaba preocupándome de lo que comía y de mi sobrepeso. Y esto viene a no glorificar a Dios. Cuando nos sentamos a comer, no solo llenamos nuestros vientres y ya. Damos gracias a Dios por los alimentos que Él nos ha dado. Y cuando oramos, estamos delante de su presencia. Tomamos en cuenta a Dios como lo debemos estar haciendo en todo lo que hacemos. Y entonces, al dar gracias a Dios y comer eso, estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Entonces, no solo no estamos glorificando a Dios, sino que pecamos al comernos algo sin fe. Y podemos ir a Romanos 14:23. Y dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Al hacer nuestra oración, damos gracias a Dios y Dios santifica nuestros alimentos. Confiamos que la comida que Dios nos ha dado es buena y damos gracias por lo que nos da. Pero si cada vez que comemos estamos pensando en cuánta grasa tiene y andamos preocupadas si es saludable o no, entonces realmente no comemos confiadas en lo que Dios ha santificado y menos estamos agradeciendo con lo que Dios nos ha dado. Entonces, cada vez que comía y daba gracias a Dios, me arrepentía de comer y dudaba de lo que comía, y esto no glorificaba a Dios. Al entender todas estas cosas, me sentí convencida de mi pecado. Entendí que estaba en pecado y tenía que parar. No veía que estaba pecando cada vez que iba a comer. No quería seguir pecando contra Dios. Yo siempre quiero estar agradecida con lo que Dios me da. Después de esta prédica que mi esposo me dio, Dios me abrió los ojos del el pecado en el cual yo estaba. Y doy gracias a Dios por haberme sacado de este pecado que me tenía esclavizada. Espero, hermanas, que hayan aprendido algo, que ahora, cada vez que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios, que estemos gozosas y agradecidas de lo que comamos. Si tenemos este problema de sobrepeso, arrepintámonos de nuestro pecado. El bajar de peso es señalamiento de nuestro arrepentimiento. Muchas tenemos una diferente historia de cómo llegamos a donde estamos en nuestro peso. Puede haber sido por una enfermedad, por tener hijos o por otros problemas de salud. Pero mi mensaje es que nos arrepintamos si estamos cometiendo glotonería. Y quiero volver a recalcar que el estar gorda no es el pecado, es el producto de nuestro pecado. Y hasta que nos arrepintamos, realmente vamos a solucionar este sobrepeso, porque una dieta no es la solución. Al arrepentirme de mi pecado, miré que comencé a bajar de peso. Y esto no se trata de estar delgada o anhelar tener el cuerpo de una modelo, es el llegar al cuerpo que Dios nos dio y que con este cuerpo le glorifiquemos a Él. ¿Me acompañan a 1 Corintios 6, 20, por favor? O sea, 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos para que Dios nos ayude a dejar este pecado. Cuando pecamos en otra área, nos sentimos mal de haber pecado contra Dios. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con el sobrepeso? ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos que nos haga volver de nuestro pecado hacia el arrepentimiento? Obviamente nos sentimos mal del estómago después de tragar, pero ¿no te sientes mal por haber pecado? ¿Por qué no lo vemos como pecado? No necesitas que alguien te diga que el estar más de peso está mal. Tu propio cuerpo te lo dice. Las rodillas y los pies se cansan de cargar más peso. Te duele el estómago. Sientes que no puedes moverte tanto porque te cansas. El corazón a veces te da dolores, no puedes respirar y etcétera. ¿Y qué le pasa a la gente que no para de comer? Se pone obesa y los órganos ya no pueden aguantar o llevar el ritmo abnormal a que lo estamos metiendo. El corazón lo haces trabajar más rápido porque necesitas mandar mucha sangre por las venas que están tapadas de grasa. O sea, no es una discriminación el decir que es malo estar gordo. Tu propio cuerpo te lo está diciendo. El cuerpo no fue diseñado para cargar mucho peso. ¿Lo entendemos? Y una faja no va a esconder o tapar tu pecado. El bajar de peso es el resultado de tu arrepentimiento. Y eso es todo, hermanos.
Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por nuestras hermanas? Vamos a dar palmas al Señor.